Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos, junto a doña Connie Stipicic y a don Matías del Río. Iniciamos esta nueva edición de Hablemos en Off en hoy, lunes 18 de abril del año 2016.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hagamos un reporte de las calles,
¿no? No esperaría otra cosa de ustedes.
¿Ah? Unidad operativa de Connie de Tránsito.
Connie de Tránsito.
OCT.
Ese y el sitio noruego, perdón, déjenme, reivindíquenme.
Totalmente.
Dijimos o no dijimos que la embarrada era el domingo.
¿Quién te preguntó el otro día qué dice tu sitio noruego? Ya, ¿quién te preguntó públicamente?
Aquí, el problema fue que cayó la cantidad de agua que habían dicho que iba a caer, pero cayó en un día. Y eso es parte del colapso,
Respecto de la previsión inicial, se corrió un poquitito.
Se corrió se corrió y se acumuló en el fondo, porque estaba previsto que estos 150 que podrían haber, que cayeron en varios puntos, cayeran en tres días, y básicamente cayeron de una noche al domingo.
Ahora, una cosa, antes que me decía un tipo que entendía de estos temas, ayer lo escuché más, que me dijo a mí, nos salvamos de que esto no ocurriera en junio, porque si esto ocurre con nieve, el alza del isoterma
ahí queda la embarrada.
Ahí
pasa, si empieza, lo que pasó en 2004,
claro, empieza a caer agua sobre la nieve, claro ahí, eso
fue lo que
la nieve
pasó,
que ya se acumuló, claro,
aquí fue, no había nieve acumulada tanta, habría una, no sé,
fue lo que pasó en el 2004,
claro, y la isoterma estuvo 3.500 metros, esta vez le pegó en un lugar donde no había nieve, con lo cual todo ese cono de nieve que no hay en este momento se hizo en junio, julio. Se viene agua en cantidades monumentales, por lo tanto tuvimos, entre comillas, suerte que este episodio ocurrió en esta época del año.
Está habilitada la costanera Andrés Bello desde las 6:30 de la mañana, aproximadamente 7 de la mañana, que quedó habilitada. No está operativa la costanera norte desde la ruta 5 hasta Los Aldes. Todo ese
sentidos?
Tramo, en ambos sentidos. Está cerrada, la costanera norte cerrada en esos sentidos. Por lo tanto,
la parte túnel,
el flujo, claro, el flujo está derivándose por los conquistadores, que ha estado bastante taqueado. Digo bastante, pero no al tope, porque hoy día no hay colegios y buena parte de las universidades no tiene clase, por lo tanto también hay un flujo menor. Hay gente que ha podido diferir sus horarios de salida, no se concentró todo en este horario, ¿verdad? Entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, que cuando hay colegios son los horarios más complejos. Hay una lista de 30 semáforos apagados que están puestos en el Twitter de la radio, por si alguien les quiere echar una mirada. Muchos de ellos están justamente en el tramo Andrés Bello Santa María. Que sigue siendo la zona más complejo. Hay túneles operativos, hay el puente Suecia, el puente Tajamar, en toda Lava, ¿verdad? El que es la continuación de Nueva Tajamar o del Cerro, depende del lado que usted venga, ese puente también está operativo, que son buenas formas de cruzar de norte a sur, digamos, Santiago.
Bueno,
¿qué pasó?
Lo de ayer, ¿qué pasó? A alguien se le salió el río. Alguien sacó el río para afuera, porque el río no se salió. Ayer lo conversábamos con Nicolás.
Sí.
Yo me di una vuelta a mediodía cuando en los canales de televisión estaban mostrando el desastre de esta zona. Estamos nosotros en la radio para que ustedes sepan exactamente.
Al frente
del Triángulo de Bermuda, no adentro del Triángulo de Bermuda.
Y bueno, yo pesqué el auto.
Con el cerro.
Claro, yo pesqué el auto y me vine hasta acá la radio para tratar de ver, porque me quedaba relativamente cerca. Y aquí en la radio se podía llegar perfectamente, pero tú cruzabas el río y era terrible. Me di la vuelta y el problema es que se le estaba metiendo el agua. Me di la vuelta por arriba y crucé por Locurro, por el puente Locurro. Y el río traía agua en un 30% de su capacidad. O sea, absolutamente un día normal. Entonces, en alguna parte, que es más abajo, que es en torno a las obras de la Presujovich, los arreglos produjeron un estrechamiento que hizo que el río o el agua del río se saliera y se salió hacia el lado de Andrés Bello. Ahora, ¿por qué se salió? Es parte de lo que tendrán que determinar. Hay una obra que es de Costanera Norte encargada a una empresa constructora que se llama SACIR, y hay una fiscalización que un curso ha hecho el día 12 de la DOH, de la Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas,
sí.
Y allí entre estos tres se tendrá que determinar qué es lo que sucedió ayer, pero la verdad es que el río no se salió, insisto, el río lo sacaron de su cauce.
Sí, recordemos que el cauce del río está intervenido por las obras que plantea Matías, que por lo más obras que les queda bastante tiempo todavía. El cauce está intervenido y se había construido un canal que ese canal, según decía ayer Diego Sabino, gerente de Costanera Norte, permitía transportar o tener una capacidad de 80 metros cúbicos por segundo, y que en el momento peak de la lluvia que fue más tarde, que fue más, antes de la hora que nosotros lo vimos, pasó, llegó a 120 metros por segundo. Y esos 120 metros por segundo fueron lo que hicieron que este canal colapsara. Ahora, lo que pasa es que ahí vienen otras preguntas. ¿Por qué hay un cauce? El cauce está. El problema es que aparentemente el cauce, como decía una circular que me mostraba anoche Matías, una carta, un oficio que había enviado la inspección fiscal a la Costanera Norte, el 12 de abril, el martes, ¿no? Estaba obstruido. Es decir, si bien el cauce está intervenido y por lo tanto es razonable que haya este canal que impide, que es el que encauce y puedan haber las máquinas, ante una emergencia como esta era razonable pensar que que se hiciera un trabajo para, si este canal no era suficiente, el agua siguiera por el cauce normal. Y se evitara además lo que finalmente aparentemente ocurrió, que es que no solo estaba el cauce normal interrumpido por maquinarias y por material, sino que a su vez ese canal, esa interrupción, lo que hizo fue llevar las aguas excedentarias hacia uno de los túneles que se está construyendo, y ese túnel actuó como una especie de distribuidor de agua y llevó hacia la Costanera Norte, hacia la avenida Andrés Bello, hacia una parte del Parque Bicentenario, la punta del Parque Bicentenario, y generó una imagen bien patética de la cantidad de agua, la que por supuesto no corrió con la fuerza que uno esperaba, empezó a acumularse, o sea, no se encauzó, y por lo tanto eso fue lo que provocó las inundaciones. Ahora, tenemos que imaginar que, por ejemplo, probablemente ustedes vieron uno de los videos más irresponsables que he visto alguna vez en mi vida, que es un chiquillo que se tiraba al agua, se bañaba en un lugar de la Costanera Norte. Para quienes vieron este video que se viralizó, en un grupo de cabros que hicieron la humorada de tirarse un piquero y bañarse. Al final del túnel de la Costanera Norte, en el lugar en que uno toma hacia la Ruta 5 Sur, que es donde están las oficinas de la autopista Costanera Norte. Claro, ahí había una piscina de varios metros de profundidad y de una, imagínense el volumen que es eso, teniendo además la posibilidad de desaguarse hacia el túnel que conecta con la autopista central, que está más abajo. Entonces, la verdad es que la cantidad de agua fue muchísima, y uno podría entender una parte de la emergencia producto de que el volumen en alguna hora de la noche, entiendo que en las últimas horas de la madrugada, fue muy importante. Pero todo esto otro contribuyó a que finalmente pasara lo que pasó. El canal conductor iba a ser insuficiente, claramente, era un dato de la causa, que eso iba a ser así, y por lo tanto había que pensar que el cauce también tenía que estar habilitado. Y el cauce como tal no estaba habilitado. Entonces, como dices tú, el río no se salió, lo sacaron. Que había una situación de emergencia, que probablemente podrían haber habido algunos desbordes, eso es real.
Yo creo que tenemos un desafío bien interesante para esta semana, que es separar la respuesta política de la respuesta técnica.
Sí, exacto.
Porque la respuesta política está muy contaminada por la necesidad urgente de aparecer siendo proactivo, de no ser responsable, de no tener la culpa, de solucionar el problema, que está bien, es legítimo. Me parece que es legítima, la respuesta política es legítima, pero que no se abuse en el fondo de estar mirando la paja en el ojo ajeno cuando tienes la tremenda viga eventualmente en el propio. O sea, aquí es evidente que hay que dilucidar cuáles son las responsabilidades de la empresa, y si las tiene, las tendrá que pagar, pero también es bueno hacer la autocrítica y la introspección y saber cuánto hay de responsabilidad del Estado en este caso, no porque tenga que regular más, no porque de aquí lleguemos a la conclusión de que solo el Estado es el único capaz de hacer las cosas bien, porque probablemente la respuesta con la que nos encontremos sea que no es así, porque si ni siquiera es capaz de fiscalizar correctamente, menos va a ser capaz de gestionar de la mejor manera. Pero si nos quieren llevar a esa discusión, digamos, tratemos de colocarle paño frío y los elementos técnicos del caso, porque si no nos vamos a meter en un zapato chino. Aquí hay razones técnicas objetivas que superan a las respuestas políticas que se entreguen en el minuto, digamos, que son muy de corto plazo, y las respuestas técnicas tienen que ser vistas con una mirada un poquitito más de largo plazo, y seguramente le van a pegar palo para lado y lado. Porque además la respuesta técnica, yo también creo que es bueno que tomemos un poquito de distancia y nos demos cuenta de que estamos armando, concentrando en el fondo la discusión y la consecuencia de lo que pasó el fin de semana en lo ocurrido en torno a Costanera Norte. Pero la ciudad como ciudad y el país como país respondió bastante bien. O sea, después de la experiencia de los aluviones del 2004, se instalaron las piscinas y las piscinas tuvieron una respuesta bastante favorable. Mm. En el Cajón del Maipo una tragedia que es indesmentible, pero la envergadura del temporal era muy difícil que no generara algún tipo de consecuencia fatal también.
Las noticias siempre se enfocan donde está la excepción, donde está el problema. Las noticias no tienen por responsabilidad hacer balances generales. Es decir, no se le puede encargar a una cobertura televisiva, por ejemplo, el que todo el rato esté haciendo un escaneo de la ciudad completa para ver dónde están.
No está bien y dónde está mal.
Se enfoca donde está el problema y uno tiene que ver la televisión con ese ojo crítico. Eso es lo número uno. Pero lo que dices tú es toda la razón. El 90%, 95% de esta tremenda ciudad reaccionó, o más bien resistió perfectamente los embates de este temporal, perfectamente. Sí. Y si echamos la vista para atrás, 20 años, 30, para que si 40 años antes de la obra de concesión de los colectores que en muchas municipalidades han hecho, la pega está bastante bien. Y a mí no me gusta hacer las comparaciones, pero si miramos lo que le pasó a Ecuador, por ejemplo, anteayer, miramos qué es lo que le pasa a los países con terremotos grandes y lo que nos pasa a nosotros, que tenemos, es decir, la mitad del vaso lleno por un ratito también. Respecto de esta obra puntualmente, hay que decir algo que
señalizas con el dedo, claro. Pero la gente no te está viendo.
No, ¿cómo que no? Si tenemos cámara ahora, ya, estamos en streaming.
Para el que no te vea, Matías señaliza
que están
hacia
aquí,
la Costanera Norte.
Frente a la Costanera Norte, esta que fue la noticia fin de semana aquí en Santiago, y hay que señalar que hay responsabilidades. Me cabe hablar de culpa, porque culpa es como de cabro chico. Responsabilidades compartidas, y si alguna responsabilidad tiene el ente público, que no la tiene toda sin duda, porque yo creo que aquí, pero el ente público tiene la Costanera Norte y SACIR, que son los encargados de las que tienen a cargo sus obras, los entes privados, tenían esta obra con un diseño para esta época del año aprobado por la DOH. Aquí las cosas no se hacen al gusto del que el dueño del perro lo pasea cuando quiere. Ellos tenían que romper, tenían que modificar, tenían que intervenir ese nudo de la Perzujovic. Ellos hacen un plan y ese plan lo entregan a la DOH, que es del Ministerio de Obras Públicas. La DOH hace una fiscalización y lo aprueba. Mm. Lo aprueba para una ventana de tiempo, lo explicó súper bien Diego Sabino anoche, desde octubre a mayo. Tal cantidad de metros cúbicos por segundo, y está aprobado y estamos dentro de ese plazo. Otra cosa, aparentemente, donde podría haber un problema es que dentro del plazo, las obras tú las construiste dejando y acopiando material en algunos lugares inadecuados. Pero no es que la obra en sí, alguien diga, incluso yo mismo lo pensé, pucha, ¿cómo no se planificó? Está planificado por la empresa y está aceptada esa planificación por las fiscalizadores del gobierno. Por lo tanto, no pasa por ahí aparentemente el problema. O el cálculo quedó corto, que eso es un error, sería un error. O bien había un problema de cualquiera de nosotros lo podría pasar en la casa de dejar, no sé, hacer un hoyo, dejar la tierra en un lugar inadecuado.
O falta de flexibilidad frente a los cambios, porque en el fondo tú tienes que en las últimas dos semanas te enteraste de que venía el sistema.
Si estas fiscalizaciones del 12 le dicen, ¿sabe qué? Donde tiene usted el acopio de tierra y materiales, sáquela porque por aquí podría haber una crecida por aquí. Y aparentemente digo, no sacaron o no despejaron las vías. Pero no es una falta de planificación de que yo ya escuché ayer eso, por Dios, que a la chilena que lo hacemos, ¿cómo hacen una obra en esta época y de esta forma? No, eso estaba planificado.
Y lleva años además.
Y lleva años. Por lo tanto, no va por ahí, no fue por esta planificación. A lo mejor hubo error en la planificación, o a lo mejor hubo error en la puesta en marcha de esa obra con este acopio de material. Pero estaba planificado y fiscalizado y aceptado, o sea, autorizado por la autoridad.
Hay que ver qué compuerta queda abierta ahora con los daños también a mucho comerciante en Providencia, en galerías, en el Caracol, en el Dos Caracoles. Es tremenda la situación por la que
edificios de la orilla de Andrés Bello.
Y edificios nuevos.
Claro, puro edificio nuevo. Que estaban con agua en el 1. Imagínate cómo estaría el menos 1, menos 2, menos 3.
Sí, es tremendo. Claro, hay todo un tema de responsabilidad. Hay que tener cuidado así con la respuesta, que está todo asegurado, porque la verdad es que lo de los seguros es una cosa. O sea, efectivamente, probablemente hay indemnizaciones, corresponda pagar indemnizaciones, pero ojo que las indemnizaciones no cubren en términos generales ni un fragmento de la pérdida que la gente sufre. No porque las compañías de seguro no cubran, sino que porque finalmente hay un montón de pérdidas que no son asegurables y que tienen que ver con que a veces hasta inclusive cambian los hábitos, la gente deja ir a esos lugares porque están cerrados por un tiempo, etcétera. Ahora, hay otro punto que yo creo que es importante relevar, que ayer lo escuché con alguna frecuencia en los medios de comunicación, la preocupación respecto, o sea, el atribuir una condición al hecho que se trate de una obra concesionada. De repente uno, escuché de repente a alguien ayer que dijo en algún minuto, bueno, esta es la primera vez que una obra concesionada sufre un desastre de naturaleza. Es primera vez que se prueban. La verdad que no es primera vez, llevamos más de 20 años con las concesiones, han pasado terremotos, inundaciones, y todo tipo de situaciones, y la infraestructura, sea pública o privada, sufre más o menos igual, digamos, si los errores se cometen igual. Porque me dio la impresión que ayer había en algún minuto un ambiente como decir, bueno, esto pasa porque es una obra concesionada. Me pareció escucharlo. No creo que sea razonable irse por ese lado. Creo además que vamos a encontrar, justamente a propósito de del tema de
hablando concesiones, de las concesiones,
está con nosotros el presidente COPSA,
Juan Eduardo Saldivia. ¿Cómo está, señor Saldivia? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Connie, bien, gracias.
Primero sería interesante escuchar la opinión que usted se ha formado y informada, obviamente, ¿no es cierto?, no solamente una opinión, y la información que maneja respecto de cuáles fueron las causas de lo que ocurrió ayer y cómo se empieza a enfrentar esto desde la perspectiva del gremio de las concesiones.
A ver, sobre causas todavía no tengo una opinión formada. Seamos muy concretos, yo creo que efectivamente aquí ha habido una situación bastante... bastante desgraciada, digámoslo así, ¿eh? No estamos contentos con lo que pasó, pero para nada, pero hay que causa y responsabilidad, y yo preferiría en este momento pasar.
Ahora, información que usted maneje de qué fue lo que pudo haber ocurrido, independiente de las responsabilidades.
No he querido todavía entrar en el detalle, ¿eh? No, al gremio no es lo que responde, en realidad. Aquí hay una empresa constructora, hay una empresa concesionaria, hay un ministerio, hay muchas personas que tienen que investigar y darnos la versión final de lo que ocurrió. Pero lo principal, no estamos contentos.
A ver, soy Saldivia. Anoche escuchábamos a Diego Sabino. Y él era bastante más directo que usted en este momento. Y él, el que está a cargo de Costanera Norte, dice: no se preocupen, que vamos a responder. Y vamos a responder por lo que a nosotros nos compete.
Me parece muy bien, porque es lo que corresponde. Yo no soy la autoridad de esa concesionaria. Entonces, no por defenderla ni nada, ¿eh? Pero me parece fantástico que el gerente general asuma la responsabilidad si él cree que la tiene, y de eso se trata el sistema y cualquier sistema, así que, bien.
No necesariamente la tiene que tener para responder, él es el concesionado, él a lo mejor le cobra la responsabilidad a la constructora o se la cobra vaya a saber a quién, pero él es, ¿sí?, él es el último en el eslabón, él es así el que es. Está a cargo de esa obra, y él me pareció bastante transparente en su informe, de nosotros vamos a responder. Ahora, ¿habrá seguros o habrá otros responsables que lo llevaron a él a incurrir en este problema?
Así es.
Sería interesante saber cómo funciona ese sistema que está describiendo Matías, Juan Eduardo Saldivia, frente a coyunturas como esta. ¿Cómo opera?
A ver, en general, esto del derecho civil no es muy distinto a la aplicación de cualquier regla general. Aquí hay un responsable por la construcción de una obra. Ese responsable por la construcción de la obra, que en este caso es el concesionario, porque es el que tiene a su cargo la faja fiscal, tiene que responder frente a los eventos que se provoquen como consecuencia de alguna mala gestión, ¿no es cierto? Haya habido negligencia, haya habido culpa, haya habido olvido, tiene que responder. Ahora, esa respuesta, el día de mañana, como decía Matías, si hay seguros comprometidos y hubo fuerza mayor, bueno, serán los seguros que los que pongan los recursos finales. Si hay seguros comprometidos, pero no hubo fuerza mayor, sino que hubo negligencia, los seguros no van a responder. Entonces va a tener que ser la concesionaria. Pero fíjate que en realidad aquí hay una empresa constructora que es la que tenía la responsabilidad de cerrar tal llave, tal palanca, tal puerta, y no lo hizo. Bueno, la concesionaria le cobrará a la constructora. Una vez más, la constructora a lo mejor tiene seguros que amparen su responsabilidad. Y así.
¿Y cómo funciona la coordinación con las autoridades hidráulicas, del MOP, etcétera, en el esquema de planificación que se arma? Porque aquí lo comentaba Matías delante, ¿verdad? Se rumoreaba mucho ayer con la falta de planificación, y no, efectivamente existe una planificación que pudo haber no considerado todas las variables, que a lo mejor no fue lo suficientemente flexible frente al cambio en la cantidad de agua que iba a caer, etcétera. Pero ¿cómo funciona el esquema de coordinación con las autoridades?
A ver, más que de coordinación, incluso un esquema de autorizaciones y permisos. Cualquier persona que vaya a hacer una intervención en un cauce necesita una autorización de el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Agua o a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Y esa intervención requiere una planificación de por cuánto tiempo la intervención, cuál es la magnitud, la ingeniería y el detalle, y eso es aprobado por esta instancia. Y en el caso de una intervención transitoria, hay autorizaciones que son desde octubre a marzo, desde octubre a abril, porque hice relación con los periodos de lluvia y el periodo de estiaje de los ríos. En segundo lugar, hay en una obra como esta siempre hay un inspector fiscal que está apoyado por un equipo que se llama la Asesoría de la Inspección Fiscal, que están permanentemente revisando todos y cada uno de los pasos que está dando el concesionario en relación con los planes y los proyectos de ingeniería y si hay que hacer alguna modificación. Ahora, aquí lo que yo entiendo y lo que yo he escuchado, igual que ustedes, es que frente a una determinada un determinado mecanismo para evacuar el agua en caso de lluvia, ese mecanismo no soportó porque estaba diseñado para un determinado periodo de retorno y llovió mucho más que ese periodo de retorno.
Cosa que estaba advertida.
Cosa que además le habían dice que le habían advertido esa cuestión. Entonces, ese va a ser el punto de la discusión. Por eso Matías me decía, mira, Diego Sabino ha sido mucho más claro. Yo no he estado metido con los pies ahí, pero ese va a ser el punto de la discusión. Si el mecanismo adoptado cumplió con las características de lo que se había autorizado, o más bien que autorizado, aprobado por el Ministerio, o en realidad el mecanismo era menos de lo que el Ministerio le había autorizado. Y segundo, bueno, esta información o esta advertencia que le hizo la autoridad fue una advertencia que siguió los canales, que no siguió los canales, en fin, hay todo un tema ahí bastante más de detalle de que los abogados se van a entretener, perdón la palabra entretener, pero eso va a ser un tema bastante complejo en materia de juicio.
Ahora, pero Juan Eduardo, desde la perspectiva de COPSA, sin duda esto abre un frente, en términos de que cuando hay un problema en una cárcel, que esta cárcel es concesionada, y puede ser un problema de seguridad, puede ser el problema que sea, finalmente se pone en duda el sistema de concesiones. Hay un problema en un hospital, ocurre lo mismo. Y aquí claramente no son pocos, y de hecho, por ejemplo, un grupo parlamentario de Demócrata Cristiano anoche planteaba la necesidad de que el CERNAC se hiciera parte en estas situaciones.
A ver, desde el punto de vista del gremio, por eso lo dije al principio de la entrevista, Nicolás, yo estoy de acuerdo. No estamos contentos para nada con lo que pasó. Porque...
No, pero sí que una cosa es estar contento y otra cosa es entender cómo se hace la diferencia en que finalmente los hechos ocurren, pero finalmente no tiene que ver el sistema de concesiones con lo que ocurre.
Bueno, ya, entiendo mejor tu pregunta ahora. A ver, sin lugar a duda.
Gracias.
Sin lugar a duda, aquí hay un punto central. Aquí hubo un problema de una gestión dentro de una obra que eso le podría haber pasado a un.
Se lo hemos Juan Roro, te lo hemos oído en los últimos 10 minutos. Lo que me interesaría es entender cómo como gremio se plantean ustedes frente a algo que es una crítica al sistema y no cerremos los ojos, es una crítica al sistema. Y ese es el detalle.
Van a enfrentar un escenario complicado donde algunos, con o sin razón, con más o menos razón, van a decir, ven, si el problema es que concesionamos demasiado. ¿Cómo enfrenta el gremio eso? Porque bueno, vienen concesiones futuras y hay que enfrentar con su historia. Justo e injusto, pero hay que enfrentarlo.
Matías, eso es lo que estoy tratando de decir. A ver, lo primero que se me ocurre, estamos encima de lo hecho, lo primero que se me ocurre es que esto aquí no tiene nada que ver con el mecanismo de concesiones, porque aquí hay una obra que estaba haciéndose en un río que la podría haber hecho un concesionario, la podría haber hecho el Ministerio de Obras Públicas, la podría haber hecho una empresa minera o cualquiera, y desgraciadamente pasó esta tragedia. No tiene que ver con el sistema de concesiones. Lo segundo, lo más importante, creo yo, veamos lo que va a pasar después de... Una de las ventajas del sistema de concesiones es que el concesionario está obligado, si es responsable, a responder lo más rápidamente posible. O sea, lo vimos en el terremoto del 27 de febrero del 2010. La infraestructura concesionada, dado que existen sistemas de respaldo, fue reparada en 3 meses. Hubo un solo puente que se demoró un año en ser reparado y reemplazado. Hace un año, en el Hospital de la Florida, hubo una pequeña inundación concesionado. En 3 horas estuvo reparado. Aquí lo que yo espero es que muy prontamente la concesionaria, que como ustedes bien me han recalcado, ha asumido la responsabilidad, sea capaz de enfrentar y con velocidad, con agilidad y con claridad y responder a los afectados. Creo que eso marca una diferencia sustancial, porque cualquier otro tipo de infraestructura o de obra o de sistema no tiene esa capacidad de respaldo para responder. Y lo primero, lo que ayer pasó no tiene que ver con el sistema de concesiones o que haya un privado o un público. Esto le podría haber pasado a cualquiera, y aquí la gran ventaja es que, como este cualquiera es un sistema, está el sistema concesionado y atrás está la autoridad exigiendo el cumplimiento de las normas y de los contratos, va a tener que responder muy prontamente.
No, Juan Eduardo Saldivia, presidente de COPSA, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias.
Sube al Volvo que siempre quisiste con una tasa de un 0,87%. Aprovecha hoy esta oportunidad de financiamiento exclusivo en todos los modelos Volvo. Encuentra tu próximo Volvo en todas nuestras sucursales. Más información en volvocars.cl. Volvo.
Los constructores llevan 65 años, aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
El Fondo Larraín Vial Portfolio Líder fue distinguido por el prestigioso premio Morningstar con el mejor fondo en la categoría mixta 2015. Invierta en los fondos mutuos de Larraín Vial y agregue valor y diversificación a sus inversiones. Para mayor información ingrese a larraínvial.com y asesórese con expertos de Larraín Vial.
En Consorcio llevan 100 años conociéndote y entendiendo qué es lo importante para ti y tu familia. Eso es lo que mueve a Consorcio a entregarte lo que tú necesitas. Me gusta Chile, me gustas tú. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Tu vida es lo que nos mueve.
Clínica Alemana te invita a contratar el convenio de accidentes para tus hijos crecer seguro con más de 40 años de experiencia en urgencia escolar exclusiva en Vitacura y La Dehesa para niños y jóvenes con ISAPRE desde recién nacidos hasta los 26 años. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Se parte de la era del internetimiento. Contrata un trío fibra óptica M por $39,990 con 50 megas, 55 canales HD y telefonía ilimitada. Además, por $1,490 adicionales llevas Movistar Play para ver tus series, películas y televisión en streaming donde quieras y en todas tus pantallas. Contrátalo llamando al 600-600-3000. Movistar.
¿Has pensado cuál será el próximo destino de tus vacaciones? Entonces comienza a pensarlo, porque cada vez que arriendas en Hertz Rentacar, acumulas kilómetros Lampas para viajar donde quieras. En Hertz van como avión, para que puedas elegir tu próximo destino. Hertz.
Se parte hoy de Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo. Muévete en bicicleta por 14 comunas de tu ciudad. Quema calorías y ayuda al planeta. Y ten una mejor calidad de vida. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica y por eso llegó facturachile.cl de eSearch Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Incrementa y desarrolla tu formación financiera con el Diplomado en Finanzas de la Escuela de Administración UC. Conoce más detalles en una charla informativa el próximo martes 19 de abril a las 6:30 de la tarde en Alameda 440, Metro Universidad Católica. Inscríbete a la charla en www.cdduc.cl.
¿Sabías que AFP Habitat es número uno en rentabilidad en todos los fondos los últimos 12 meses? Ahora lo sabes. Cámbiate a Habitat. Tiembla en Santiago. Acaba de temblar.
Se menió un resto.
Se movió un poquito. Ya le vamos a contar
por
de
si faltaba,
la,
por
la
si
no, intensidad del
temblor. Por si faltaban problemas. Ahora, llueve de nuevo sobre Santiago y además está moviéndose el piso.
Hoy día va a seguir
lloviendo. No hables de lluvia, que está la Connie aquí, que es nuestra experta.
No, yo no me atrevería.
Más bien que hablar, pregunta. Te pediría, por favor.
Oye, sí, efectivamente. Oye, pero bueno, además de nuestros problemas de inundaciones...
Son de este tamaño nuestros problemas si miramos para el lado. En nuestro continente tenemos dos problemas enormes, Ecuador y Brasil.
Y Brasil, y ambos con terremotos, pero por razones distintas. Juan Arias, desde Brasil. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Juan, ¿qué tal? Buenos días. Juan, solo para hacer un recuento que complemente lo que vamos a conversar contigo, fueron 6 horas de discusión en la Cámara y finalmente se da inicio al juicio político contra la presidenta con 367 diputados a favor. Necesitaban 342, ¿verdad? Lo que buscaban el impeachment, y 137 en contra. El proceso que se inicia ahora es que esto pasa al Senado, necesita mayoría simple en el Senado. ¿Hay alguna posibilidad de que lo que pretende la defensa, que es mostrar la fragilidad de la acusación, tenga algún destino en el Senado? ¿O esto ya está oleado y sacramentado?
Bueno, aquí sabes que en Brasil cada hora las cosas son cambian cada hora, entonces es difícil hacer pronósticos. Lo que ocurre es que ya se decía antes que si pasaba en el Congreso, en la Cámara, y con una votación fuerte como ha sido, que le han sobrado 25 votos, va a ser difícil que el Senado pueda parar eso. Claro que el gobierno y Dilma van a hacer todo lo posible e imposible, incluso llegando al Supremo con peticiones de anulamientos. Van a hacer la última posibilidad, pero es difícil. Lo que pasa es que ahora ya hay un grupo de senadores que están proponiendo, junto con el Partido de los Trabajadores, convencer a Dilma de que convoque elecciones para presidente y vicepresidente, pero para eso necesitaría hacer una reforma constitucional. Uh-huh. Que debería ser aprobada por el Congreso, y el Congreso en este momento, como está con la euforia de la victoria de ayer, yo creo que difícilmente va a ser. Quiere decir que están haciendo, aprobando, porque lo que no le gustaría ni a Dilma ni al gobierno es que caiga la presidencia en manos de Temer, que es su vice, y ella lo considera como un traidor y como el mayor enemigo político suyo. Entonces, tanto el Partido de los Trabajadores como el mismo Lula y ella exactamente preferirían, parece, una solución que no diese la presidencia a Temer. Ahora, ¿cómo eso se consigue? Va a ser difícil. Temer ya está preparando el gobierno, el gabinete, y parece que todo apunta que le va a ser difícil, que Dilma va a acabar.
Juan, ¿y Temer tiene legitimidad?
¿Cómo?
¿Y Temer tiene legitimidad? Uno a la distancia dice que no, ¿verdad? Porque también
no,
tiene.
¿Pero allá la tiene? No, legitimidad tiene porque es el vice, fue elegido por voto popular como ella. Lo que pasa es la única cosa es si él también puede ser incriminado, porque eso. Después está la cosa de Lavallato, pero ahí están todos, es que ahí está, desde Lula a Dilma, a él, al presidente del Senado, el Renán Calleros, y unos 100 diputados y senadores. Quiero decir que ahí están todos. Entonces, ¿cómo va a acabar eso de la? Solo que hasta ahora son indiciados, son acusaciones, todavía no hay condena. Como el mismo presidente del Congreso, que es el que abrió el proceso de impeachment y que ha puesto toda su alma para que Dilma fuese condenada, él es uno de los más condenados, está ya el proceso suyo en el Supremo, y una de las personas más corruptas. Lo que pasa es que jurídicamente él no está todavía condenado y sigue siendo presidente del Congreso, y es muy difícil quitarle eso. Hay un proceso en el Consejo de Ética para quitarle a él el cargo e incluso el mandato, pero lleva ya 160 días, no acaban de. Él es muy 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 astuto, es muy listo, mueve muy bien los reglamentos internos del Congreso, tiene un apoyo muy fuerte, porque él tiene unos 100 diputados, lo que se llama aquí el bajo clero, que son esos diputados que no tienen mucha fuerza, que vienen del interior, y que él ayudó mucho, incluso con la corrupción, a sus campañas electorales, y ese es una especie de lo que llaman un electorado cautivo por él, que acaba siempre apoyándole. Entonces él tiene esa fuerza, entonces es toda una cosa muy complicada, porque es eso, una presidenta que no está condenada personalmente por nada de corrupción personal, que venga, tenga un proceso hecho por el presidente de un congreso que está en la corrupción hasta los ojos.
Eso es lo que parece desde acá una brutalidad, Juan Aria. ¿Cómo? Dicho con todas sus palabras, que eso es lo que parece brutal, visto a la distancia,
claro,
cuesta
claro,
tanto entenderlo.
Es una cosa que es importante. Ahora, al mismo tiempo el proceso ha sido jurídico, ha sido aprobado por el Supremo y está dentro de la legalidad, porque lo que ella ha sido acusada son digamos crímenes de tipo fiscal. Uh-huh. que pero que son en el fondo son crímenes. Entonces ese es el problema. La cosa está muy compleja. Ahora, siempre un proceso de impeachment es fundamentalmente político.
Juan,
o sea que sí.
Exactamente, quiero detenerme en ese punto, porque ayer yo no los escuché todos, naturalmente, las votaciones eran 10 segundos cada parlamentario, pero sí leí un artículo después que hacía mención a eso. Ninguno de los parlamentarios que votó ni a favor ni en contra del impeachment hizo mención a la acusación, al mérito de la acusación. Había cosas tan increíbles como, por ejemplo, en nombre de mi ciudad, en nombre
de la paz de Jerusalén.
Exactamente.
Por mis nietos.
Por mi hija Juana, por mi equipo fútbol, pero cosas de ese nivel. Por la asociación y por el gremio de aseguradores de Brasil.
Fue un espectáculo, fue un circo.
Nadie hizo mención al mérito de lo que se está votando. Entonces se confunde el fondo. Lo que uno quiere decir entonces, lo que estamos frente es una gran crisis política.
Claro, pero es que en realidad el Congreso está contra ella por todo el problema económico, porque ella no tiene una fuerza política. Ella no ha sabido dialogar, ella no es política, ella es una gerente, pero que no tiene ningún gusto por la política. Y tú sabes que para una mayoría, tener una presidencia parlamentaria con votos suficientes para aprobar leyes, tiene que hacer muchos compromisos, dar muchos mimos, y eso lo hacía muy bien Lula lo sabía hacer perfectamente eso, pero ella no sabe, es una cosa que... Entonces acababa enemistándose, y es dura, tiene un carácter muy 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 irascible, y no le ha interesado, no se ha interesado por el Congreso, y ahora le ha dado la respuesta. Entonces claro que es político, es mucho más político que por el motivo real del impeachment. Es un pretexto y en el cual se mete en esa caldera, se mete todas las críticas contra ella, sobre todo fundamentalmente por la cosa económica. Si Brasil estuviese creciendo a un 6%, a un 7%, no hubiese desempleo, no hubiese inflación, ese impeachment no pasaría jamás.
Definitivamente lo que hay que entender, porque nos cuesta verlo, porque vemos desde fuera vemos el marco del lavallato, vemos el marco de la corrupción imperante, y nos imaginamos que si hay un juicio político tiene que ver con eso. Y finalmente lo que está ocurriendo es que en la clase política asume que el pueblo se equivocó al reelegir a Dilma, y lo que quiere hacer es cobrarle la cuenta por la situación económica, que tiene que ver probablemente con error, pero que no es atribuible solo a ella, digamos.
Claro, sobre todo porque es un régimen presidencialista, porque si fuese parlamentarista ya habría caído el gobierno
sin
mucho
trauma,
antes.
Y sin ningún trauma.
Claro, eso no tiene problema. El problema es que aquí el presidente de una república...
Eso lo entendemos muy bien acá, Juan, porque vivimos la misma situación, digamos.
Claro, exactamente. Es siempre un trauma muy fuerte, un impeachment, es un trauma muy fuerte, ¿no?
Ahora, me interesa tratar de entender, pero es una herramienta de última instancia. O sea, ¿por qué se usa para política pequeña, por lo que logro entenderte, para política pequeña se usa una herramienta como esta? Es como la inyección letal para un simple caso de robo, digamos.
Claro, es que la parte de la Constitución donde se apoya este impeachment, ahí cabe todo, es muy ambigua. Ya están hablando que tendrán que reformar eso, porque cabe todo, cabe una cosa pequeñísima como cabe un crimen de lesa majestad. Entonces ahí, si hay una voluntad política de querer echar a la presidenta, se agarran a cualquier cosa, porque jurídicamente entra en la ley del impeachment.
Juan Arias, ¿qué pronóstico te atreverías a hacer para lo que se viene? Porque están abiertos dos escenarios, ¿no es cierto? Tú mismo los describías al comienzo, la que siga curso el impeachment y termine asumiendo el vicepresidente, o bien que la presidenta logre convencer al mundo político de la necesidad de las elecciones anticipadas. ¿Qué crees tú que puede agarrar más fuerza?
Mira, lo que está cierto es que el gobierno de Dilma ha acabado. Eso está indiscutible. Aunque ella ganase en el Senado, ella no va a poder gobernar. Eso está clarísimo. Y eso lo sabe el partido suyo, el Partido de los Trabajadores, lo sabe Lula y lo sabe todo el mundo. La cosa es convencerle a ella de qué forma puede salir. Entonces, o sale el Senado, lo más lógico es que el Senado apoye la sentencia del Congreso y asuma la presidencia Michel Temer. Eso es lo más normal. Ahora, como eso no les gusta, para no entregar a Temer la presidencia, están buscando convencer a ella de buscar alguna otra salida que no sea esa. Ah, pero eso tendría que ser antes de la sentencia del Senado, porque una vez que el Senado decida, en ese mismo momento ya Temer por constitución es presidente y ella sale de escena.
Ella podría renunciar. ¿Qué pasa si renuncia hoy?
Ella ha dicho que no renunciará, puede renunciar, más ella dice que no renunciará ni muerta. Ella ha sido una guerrillera y ella considera que renunciar es una, porque ella se considera que es inocente y que no hay ningún motivo para echarla, que fue elegida con 54 millones de votos. Ella no va a renunciar. La única cosa es si la convencen a ella pedir elecciones anticipadas. Es una forma de renuncia, pero sería de otra forma, porque así, y después habría la posibilidad para el PT de que saliese Lula candidato, y en este momento podría ser hasta fácil que Lula acabe siendo, porque no hay grandes candidatos que puedan tener un tirón fuerte en este momento, ¿no?
¿Qué salida te gusta más a ti?
¿Cómo?
¿Qué salida te gusta más a ti?
Hombre, yo creo, pero lo que pasa es que es muy difícil constitucionalmente. La mejor salida sería elecciones, pero incluso elecciones de todo. O sea, para renovar todo ese Congreso, que es un Congreso con casi 200 miembros bajo la justicia, con un presidente del Senado y el presidente del Congreso incriminados por varios crímenes por la justicia. Entonces lo ideal sería ir a las urnas, pero con todo, o sea, para renovar tanto el Congreso como el presidente. Ahora, eso es que es muy difícil constitucionalmente. Entonces ese es el problema.
Más que difícil parece.
Entonces yo creo que lo que saldrá posible, y lo que todos los analistas aquí hacen, es que ella sea también condenada en el Senado y asuma, como pasó con Itamar después de Collor, asuma Michel Temer, que ya está preparando su gobierno, y haya un gobierno de transición para preparar las elecciones del 2018, y ahí cada uno, el que tenga más tela, que tire. Ahí se irán preparando los candidatos, pero mientras tanto habría ese gobierno de transición Temer quiere hacer un gobierno también con la oposición, casi una especie de gobierno nacional, para preparar las elecciones de 2018 y serenar un poco los ánimos, porque Brasil está quebrado en dos, como se vio ayer en las elecciones, aunque la gran mayoría, por ejemplo, en San Pablo salieron 250.000 contra Dilma y 40.000 a favor de ella. Entonces, claro que la población está fundamentalmente por la crisis económica. Quieren un cambio. Lo que pasa es que también no saben a quién
culpar.
A quién reemplazar, porque no hay grandes candidatos.
No, pues
a no ser Lula, pero
no
Lula
existe
también,
una oposición clara tampoco.
Y exactamente, y después Lula está también bajo que podría ser encarcelado en cualquier momento, porque tiene muchas pendencias ahí con la justicia. Entonces, ahí también es una incógnita.
Juan Arias,
la cosa está complicada, está complicada.
Nos queda clarísimo.
Definitivamente, y bueno, nos tocará seguir viendo el devenir de los acontecimientos. Juan Arias, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días, gracias Juan.
Gracias, Juan, buenos días.
Un abrazo a todos.
Gracias. Igualmente. Juan Arias, corresponsal del diario El País, uno de los maestros del periodismo latinoamericano, por si alguien se pierde con Juan Arias.
Iberoamericano.
Totalmente.
O sea,
es un honor tenerlo en conversación con nosotros.
Nos vamos, bueno, la ciudad no sé si lentamente vuelve a la normalidad, porque la normalidad es algo muy relativo, pero entiendo que hay anunciado para las 12 del día de hoy la restauración, la restitución del tránsito en la Costanera Norte. Entiendo que eso era lo que se planteaba. Había grandes dificultades de tránsito originales, pero recordemos que es un día normal porque no hay clase, y eso definitivamente cambia mucho los flujos en la ciudad.
Vamos a seguir atentos a todo lo que vaya pasando. ¿Viene Notables ahora?
¿Con? Notables, en que Bárbara Espejo nos recuerda a William Shakespeare. El capítulo de hoy día se llama El alumno aventajado que termina huyendo.
Gonzalo Rastini y Juan Pablo Larraín empiezan Información Privilegiada a continuación, y desde las 10 nosotros los acompañamos con música y noticias.
Que tengan un muy buen día y inicio de semana. Chau, chau.
Buenos días.